Ok, quietos todos y vamos en 5,
Dani,
4,
al micrófono.
Dani, Dani, al micrófono. En 5, 4, 3, 4, 2, 3, 2. Dani, al micrófono.
Dani, al micrófono.
Dani, al micrófono.
Dani, al micrófono.
¡Hey! ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una semana más de Dani al micrófono. Estoy muy emocionado de continuar con este proyecto que al fin estoy tomando las riendas bien, de verdad. Quiero que este proyecto siga cada semana y que por lo menos haya más episodios, que yo sea constante. Oigan, si escucharon un comercial al inicio, no se espanten. Ya ando haciendo comerciales, ya me ando vendiendo. Y por si hay alguien que guste, que quiera que yo le haga un comercial, un anuncio en el podcast, digo, no es la gran cosa, no me escucha tanta gente, pero aquí se hace lo que se puede. Y si alguien gusta de que le haga un comercial sobre su canal de YouTube, su marca, lo que quieran, aquí con gusto. Si me quieren pagar, perfecto, o sea, yo contento de que me paguen. Y también le quiero agradecer de una vez a todas las personas que escucharon el episodio pasado, que fueron tan amables de mandarme un mensaje por Instagram, mi Instagram personal, y tanto al de Dani Micrófono, que me escucharon. A todos ellos, de verdad, tienen un lugar en mi corazón bien bonito, porque es bien bonito que una persona te diga, oye, qué bonito programa, o que te escuché. Que no solo me lo diga mi tía, porque pues, me lo puede decir mi tía mil veces, y pues yo pues bien, gracias tía, pero yo quiero que mis amigos también me escuchen. Y es bueno, porque ahorita en esos momentos de cuarentena es donde necesitamos que haya apoyo entre todos nosotros. Y creo que es lo importante. Entonces, un beso muy bonito para todas esas personas que me escucharon, que compartieron, que lo vieron en YouTube, que donde sea, donde lo hayan escuchado. O sea, gracias por eso. Para mí es, o sea, ya me tienen ganado. Es como decir, mira, les voy a estar insistiendo para que lo vuelvan a escuchar todos los demás, pero la gente que fue tan amable de decirme te escuché y me gustó, gracias. A esas personas les debo la vida. Y como esta semana toca Glee segunda temporada, pues vámonos desde ahorita, porque si no voy a tardar aquí otra hora y media, y pues como no quiero estar otra hora y media hablando de Glee. Entonces nos vamos con Glee segunda temporada. Entonces, durante la primera temporada tuvimos que el Club Glee es un montón de personas inadaptadas, que está liderado por el misógino machista señor Shu, Will Schuster, que se encarga de liderar el club, que es el que toma partido de todas las decisiones del club, y que los lleva a una inminente derrota en los regionales al Club Glee, lo cual hace que el Club Glee se acabe. Pero como Sue Sylvester es tan buena persona, que redime esta decisión y hace que el Club Glee vuelva por otro año más, anunciándonos ya de antemano que probablemente Glee tenga una segunda temporada, y como tal la tuvo. Y esta es la prueba de que las segundas partes a veces son buenas y a veces son malas. Yo quiero decir que la segunda parte de Glee, o la segunda temporada, es mejor que la primera temporada, y creo que para mí, no sé qué piensan los demás, pero para mí es una muy buena temporada. Tiene muchas cosas que destacan muy bien a los personajes, tiene muy bien presentados a los nuevos personajes que se presentan en la historia, y creo que son puntos a favor de Glee. Y iniciamos con el capítulo de audiciones, donde como tal el Club Glee empieza a hablar de lo que hicieron en las vacaciones, que cómo se la vivieron, cómo se la pasaron, y cómo todo el mundo, a pesar de que el Club Glee haya vuelto, todo el mundo lo sigue odiando por ser un montón de perdedores. Está Rachel y Finn empiezan a salir, y pues como que Finn no está tan bien convencido otra vez, porque a Finn nada le convence. En algún momento de la vida nada le convence a ese hombre. Y nuevas caras empiezan a presentar en McKinley para ser parte del Club Glee. Descubren a Sunshine Corazon, que es una chica que canta muy bien, que Rachel se la encuentra en el baño y empiezan a cantar Telephone. Y ahí es donde me doy cuenta que las canciones, varias canciones de Glee, sí están pasando, sí se escuchan, porque llega esta Sue Sylvester y las calla, literalmente las calla. Pero nos presentan a Sunshine Corazon, que se va a integrar al club, pero lamentablemente Sunshine se encuentra con Rachel, la cual la manda a una casa de crack para que Sunshine no se presente a las audiciones, para que no opaquen su talento. Rachel, eres una mierda de persona. solo te digo, solo te aviso. O sea, es eso de que mandar a una persona que es más talentosa que tú a una casa de crack, no mames, te pasaste de lanza. Y ahí nos muestran una vez más que Rachel Berry, a pesar de ser la principal, no es el mejor personaje. Y es un personaje que se mantiene en la misma línea que nunca, nunca, eso escúchenlo, lo van a escuchar los 6 episodios de este programa. Nunca cambia, nunca aprende, nunca entiende. Y ya, es lo que quiero decir de Rachel. Y conocemos a Sam, un chico rubio con boca de trucha, que canta muy bien, pero... durante el episodio también conocemos a Shannon Beast, que es la nueva entrenadora de fútbol, porque Ken Tanaka decidió que ya no debía trabajar ahí, con justa razón, porque se quiso casar con una mujer que realmente no lo quería y solamente era un premio de conciliación para ambos. Entonces aparece Shannon Beast, que es una mujer muy alta, muy grande, y pues no es aceptada por Will Schuster y su Sylvester. Esto porque les van a cortar el presupuesto a las animadoras y al Club Lee. Entonces, Sue Sylvester y Will Schuster unen fuerzas para desterrar a Shannon Beast de su puesto. Y en el transcurso, Artie nos cuenta que... Bueno, Artie nos cuenta como si nos dijera todos los días. Artie cuenta que él cortó con Tina porque Tina se enamoró del otro asiático, del asiático número 2 dentro de la historia. Y pues Artie se siente mal porque su exnovia empezó a salir con un chico que es jugador de fútbol. Entonces Artie quiere ser jugador de fútbol y le pide ayuda a Finn, ¿no? Lógicamente, porque es el capitán. Entonces Finn decide hablar con la entrenadora Shannon. Y Finn deja de ser del equipo de fútbol porque piensa que se está burlando de Shannon, porque Shannon está tan atacada por Will, por todo lo demás, que pues corre a Finn del equipo de fútbol. Y el primer episodio, yo quiero decir que la verdad el primer episodio de la segunda temporada es muy bueno, así como el primer episodio de la primera temporada. Creo que la ventaja de esta serie es que todos los episodios inician bien, pero toda esta situación repercute en Rachel, y pues Rachel, según aprende, pero realmente pues no lo hace durante este episodio. Sam no se presenta a las audiciones del Club Glee como le habían dicho que se presentara. Pues esto porque vio como la entrenadora Shannon trataba a Finn y dijo que pues la verdad no quería estar en un club donde estaba él. Algo así le dijo. Entonces Sam no se presenta. Pero nos presentan que estos personajes van a ser como recurrentes en Shannon Beast, son Sunshine Corazon y también Sam Evans. En el segundo episodio tenemos la participación del primer capítulo de Britney Brittany, donde Kurt está insistiéndole al señor Shu para que hagan un tributo a Britney Spears. Pero el señor Shu es tan mal maestro que quiere hacer lo que se le hincha la gana. Porque bueno, una cosa sí, yo entiendo muy bien que las decisiones que toma el maestro es lo que se va a hacer y lo que va a decir. Pero también un profesor que no escucha lo que sus alumnos le dicen empieza a generar problemas. Más en un club donde, pues, creo que el pilar importante a veces son la música que escuchan ellos. O sea, yo digo, o sea, en esta época no cuenta tanto, porque aquí todo el mundo ya escucha reggaetón. Pero me refiero más al 2010, 2011, donde la música todavía no era tan reggaetón. Entonces Kurt propone que se haga esto y el señor Shu quiere cantar canciones de Christopher Cross, según yo. Y pues nadie de ahí conoce a Christopher Cross, nadie se identifica con ese tipo de música. Y ellos piensan que es más factible que en la asamblea canten algo de esta Britney Spears. Pero Brittany de Glee, el personaje de Glee, la animadora tonta, no es tonta, es inteligente a su manera. Pero ella dice que no quiere cantar Britney porque se ha sentido pagada por Britney, porque su nombre es Brittany S. Pierce. Ah, sí, así es su nombre de confuso, porque ella también es igual como Britney y pues no quiere sentirse opacada. Una cosa rara del episodio. Pero ahí nos damos cuenta que el episodio va a ser raro todo el tiempo. Que digo, no raro en el grado de va a ser muy extraño y qué está pasando. No, realmente es raro de manera musical, porque todos los números musicales ocurren dentro de la cabeza de los personajes. Porque aparece el nuevo novio de Emma Pillsbury. El nuevo novio de de Emma, se llama Carl y es dentista, y Will Schuster se siente tan opacado que invita a Carl a dar una sesión al Club Glee sobre la limpieza de los dientes y todo eso. Y entonces invita a sus alumnos del club a que se hagan una limpieza a los que tenían los dientes sucios. Esto incluye a Brittany, a Artie y a Rachel. Y Brittany tiene una fantasía con Britney Spears y de la nada deciden que... Bueno, decide Brittany que ahora sí quieras cantar a Britney Spears, pero el señor Shu sigue sin soltar las riendas. El señor Shu sigue siendo este personaje que toma las decisiones por su propia mano y sin contemplar a los demás. Y digo, es el maestro, yo lo entiendo, pero sus alumnos van a estar ahí, pues, escuchándolo, o sea, van a estar cantando esas canciones y no creo que quieran cantar algo con lo que no se sientan identificados, y lo dicen muy, muy real, o sea, es algo, una cuestión muy real. Entonces, lo que pasa después es que la mayoría del club empieza a tener como estos sueños guajiros con Britney Spears, incluyendo a Rachel, incluyendo a Brittany con Santana, a Artie, que cortó con esta Tina y canta Stronger. Entonces creo que nos empiezan a mostrar que muchas de las canciones de Glee van a empezar a ser de esa manera, ¿no? Es un punto muy importante porque muchas de las canciones de Glee pasaban en un plano terrenal que realmente estaban pasando, o que realmente se estaban ensayando, o que se estaban cantando. La única canción de la primera temporada que no pasó, o que no estaba pasando en sí, era Bust Your Windows, que la canta Mercedes. Y a partir del episodio de Brittany, ya empiezan a aparecer las canciones que son fantasiosas, que les empiezan a soñar los personajes como en otro plano. No son un plano terrenal que realmente están pasando. Empiezan a ir a otro plano, porque toda la primera temporada la música se centraba en un plano de sí, le estamos cantando aquí y luego la... O sea, como si fuera un video musical como tal, pero realmente la canción sí estaba sucediendo y ayudaba con la trama. Aquí también, pero nos empiezan a contar que van a haber canciones dentro de la serie que van a ser muy fantasiosas. O sea, que van a aparecer en un video musical, pero no realmente están pasando. Sí nos cuentan una transición de algo, pero no van a pasar. Y eso pasa en Brittany y Britney. Algo que también me enoja muchísimo de este episodio es que el señor Shu al fin decide que, pues sí, van a cantar a Britney porque se suelta las riendas ya por fin, porque Emma se lo sugiere. Esto quiero decir que esta segunda temporada se basa mucho en que el señor Shu hace todo por quedar bien con Emma cuando Emma tiene novio. Y eso no está bien, señor Shu. O sea, a pesar de que no escucha a sus estudiantes, no se escucha a sí mismo y no se da cuenta que está haciendo algo muy mal, que es buscar que Emma se enamore de él perdidamente, cuando el señor Shu la cagó. O sea, sinceramente, la cagó. Entonces, señor Shu, ahí le encargo. Y lo que decía el señor Shu durante este episodio es que él va a cantar con ellos la canción de Toxic, lo cual provoca una cosa sexual, una protesta sexual. Se empiezan a frotar entre todos, se empiezan a como sobreexcitar porque ni siquiera se están excitando. Y pues termina siendo todo un desastre con la música de Britney Spears, diciendo que la música de Britney Spears causa una revolución totalmente sexual. Y luego pasamos a un episodio que se llama Sandwich Santo. Yo tengo un problema con ese episodio. Me gusta mucho el hecho de que se centren en hablar de la espiritualidad, de que hablen de Finn. Finn empieza a creer en Dios, que, o sea, ellos eran cristianos, pero realmente no, o no sé qué religión tiene Finn, no les quiero mentir. Pero según yo, Finn es una persona religiosa, pero se empieza a volver religiosa porque quemó su pan y en su pan se apareció Cristo. Esto, pues, como queriendo ser una sátira a todas las cuestiones que luego llegan a pasar, de que a la gente aquí en México se le aparece una virgen en una cubeta, en una empanada, o sea, en los lugares más extraños, y que la gente le rinde tributo a manifestaciones espirituales en lugares muy extraños, y hacen referencia a eso, a que Finn empieza a creer en Dios, y que como las escuelas públicas no permiten que haya este tipo de comportamientos dentro de una escuela, ¿no? Porque supone que la educación es laica y que el Estado no está arraigado con la religión, entonces pues no está muy bien visto que ellos canten sobre eso. y más Kurt, porque Kurt no cree en Dios. Entonces empiezan a haber un montón de conflictos dentro de este episodio, que es muy padre, que lo abordan muy bien, que yo digo que en esta época no hubiera entrado este episodio, pero entró en el año que tenía que entrar y quedó a la perfección el hecho de que hablaran de espiritualidad. El papá de Kurt tiene un ataque cardíaco y se va al hospital, entonces todos quieren cantarle a Kurt sobre espiritualidad, pero realmente pues, no funciona. Finn tiene la rara creencia de que este pan tiene superpoderes, o sea que cada vez que él le reza y le pide algo, las cosas se le conceden, como tocar el pecho de Rachel, como sacar a Sam del equipo de fútbol para él volverse el quarterback otra vez, o sea, como ese tipo de cuestiones que nada tienen que ver con espiritualidad, que ayuda mucho al rezar, pero que esas cuestiones se logran por otros méritos, sino por estarlo rezando. Y Finn pierde su fe en lo que él creía, pero la pierde muy rápido. O sea, así como llegó de rápido su creencia, se fue muy rápido, y pues es algo muy real. Y creo que me gustó mucho. Tenía antes muchos conflictos con este episodio, porque la verdad me hace llorar el episodio, justamente cuando el papá de Kurt mueve la mano. Y pues es un bonito episodio el de Sándwich Santo para hacer el tercer episodio de esta temporada. En el episodio de duetos, el señor Xu lo reta a una competencia de dúos con una comida gratis en Breadstick. Y aquí es donde entra el personaje de Sam. Se une a nuevas direcciones. Por fin decidirse Sam al equipo. Y lo que hace Kurt es pensar que Sam es gay. Pero Sam solamente se tiñe el cabello y Kurt se confunde, porque Kurt está buscando ahora, como cualquier gay del 2009-2010, es buscar a una figura de su igual por no sentirse solo, porque es la única persona abiertamente gay dentro del club. Entonces empieza a repercutirle esta soledad de él que tiene él mismo, y piensa que Sam pues sí es gay, y pues la verdad es que no. Entonces lo que hace Kurt es buscar ser la pareja de Sam en un dueto. Pero Finn, el homofóbico, le dice que para cuidar a Sam, para que Sam no se salga del club, para que a Sam no lo ataquen, para que a Sam no lo molesten, Finn le dice a Kurt que no haga un dueto con Sam. Y ahí es donde digo, a ver, o sea, no tiene problema. Sam le dijo a Finn, yo no tengo problema, él se ve agradable. Claro, o sea, Finn conoce las intenciones de Kurt. Claro, todos conocen las intenciones de Kurt. Y quiere cuidar el hecho de que lo llamen maricón. Pero hasta Finn lo llaman marica. Y no necesariamente por estar por Kurt. O sea, él en el episodio de Lady Gaga, cuando cantaron canciones de Lady Gaga, o sea, dice que no tener problema. Pero llegando a este capítulo, Finn vuelve a tener problemas con la homosexualidad de Kurt, con que se le insinúa a Sam. Y quizás se equivoque o no, o sea, toda la cosa. Pero yo siento que Finn no sabe liderar muy bien. O sea, realmente también está vendido con esta idea de que andando con Rachel son una pareja muy tóxica. O sea, realmente Finn y Rachel no son los buenos personajes. Eso sí lo digo, no son los grandes personajes, porque Finn solo se centra en ser el popular, y la otra se centra en enamorarse de Finn y ser la que acapare todo el club. O sea, los dos tienen una actitud que quieren acaparar. Entonces, de pareja son peor, porque todos dicen, no, pinche la pareja. Y yo, hay mejores parejas que eso. O sea, realmente no son la mejor pareja. Sí, tuvieron sus altibajos, tuvieron sus momentos, pero no son la mejor pareja del club Glee. O sea, son la pareja central, porque son la pareja protagonista, pero hasta ahí. Y yo siempre lo he dicho, y yo cuando he visto obras o hago una obra o escribo un libro, una serie, yo siempre digo, el principal, yo siempre lo odio, porque gracias al principal pasa todo esto. O sea, gracias al principal hay muchas cuestiones. Se escuchó mi perro sacudir, no sé si se escuchó, pero se acaba de sacudir mi perro aquí enfrente de todos. O sea, los principales yo siempre los he odiado. Y más a estos principales en Glee, donde son muy prepotentes, donde, por ejemplo, Finn es una persona muy prepotente, y es algo que nunca me ha agradado ese personaje. O sea, la cuestión de que le diga a Kurt con quién elegir parejas, que oye, no tiene pareja realmente. Digo, claramente se lo pudo pedir a Mercedes, pero en ese momento Mercedes ya estaba trabajando con Santana. Entonces, ¿con quién se iba? Se iba con la opción más viable, ¿no? Que era Sam, que era como integrarlo. Entonces, no entiendo por qué Finn dice que quiere integrarlo, pero que los demás no se integren. ¿no? Entonces poniéndole como esas barreras, como de, oye, es mi decisión. Y si él quiere, yo lo voy a hacer. Y al final, Kurt decide hacerle caso a Finn y le dice, ¿sabes qué? Pues no, ya, o sea, me confundí, yo pensé que sí, yo pensé que podría ser el dueto contigo porque pensé que eras gay, pero pues bueno, o sea, ahí nos empiezan a mostrar que el personaje de Kurt sigue buscando esta cuestión de una, tanto una pareja, una persona con la cual reconocerse. Y en este episodio avanza un poquito como que esta Quinn va a tener posiblemente una relación con Sam, porque Sam es todo un niño que se le quiere aventar a Quinn de la nada y le empieza casi casi a decir, te amo, te amaré. Creo que hasta le quiere dar un anillo y es como, todo bien en casa, Sam. Pero nos empieza a mostrar que Sam tiene un cierto carisma que nos va a agradar durante toda la serie. En este capítulo cantan muchos muy buenos duetos. El mejor es el de Mike Chang y Tina Cohen Chang, que realmente no canta, que es una canción de Chorus Line, que a mí me gusta mucho. Y pues no, vemos lo pretencioso que son Finn y Rachel al querer que se queden Sam, que se veía como una buena acción, pero realmente era para que Rachel obtuviera algo. O sea, querían que ganaran el dueto Quinn y Sam, pero realmente es como, no, o sea, todo lo hacían de manera egoísta. Entonces hay otro punto de que Rachel y Finn son personas muy egoístas, que son muy iguales en esas cuestiones de que son egoístas. Y claro, son adolescentes viendo por sus propios intereses, pero aún así en algún punto van a chocar. Luego viene un episodio que a mí me encanta, o sea, a mí me encanta, yo lo amo con toda mi vida, que es el episodio del show del terror de Rocky. Realmente ver ese episodio es un deleite para mí. Para mí creo que es el mejor tributo que han hecho Glee. Change my mind, porque no, o sea, yo amo este episodio del show del terror de Rocky. Y bueno, aquí surge una cosa que es lo que venía diciendo de episodios anteriores, que es que el señor Shud decide hacer el terror de Rocky en base a que Aima le fue a ver el terror de Rocky con su novio Carl. Entonces el señor Shu dice, claro, a mí también me encanta. Son de esas veces cuando estás con alguien que te gusta y ella dice al que le gusta, no sé, la sopa, y tú dices, claro, yo voy a hacer sopa hoy, ¿quieres sopa? Entonces siento que el señor Shu está haciendo así como, ay, yo también voy a hacer el terror de Rocky, estaría muy padre que lo hiciéramos juntos, ¿no? Porque el inicio del episodio es muy bueno, o sea, nos muestra que realmente la cagó el señor Shu, pero después nos empiezan a explicar pues que hizo mal, ¿no? Yo siempre soy de la idea de que no es bueno hacer de las artes a su manera. O sea, que no hagas teatro, no hagas ninguna cuestión artística por beneficio propio, porque estos son los resultados. O sea, el señor Shu hizo el terror de Rocky para impresionar a Emma y no porque fuera una obra que fuera buena para el club, porque el terror de Rocky para la preparatoria está un poquito fuerte. Y todos se lo dijeron, todos se lo comentaron, hubo protestas, Susil Wester también protestó, y pues el señor Shu al final del día lo hizo. Y bueno, el señor Shu en el siguiente episodio de Bésame organiza el segundo torneo de chicos contra chicas, en el cual deben como intercambiar roles, ¿no? Donde las chicas van a cantar canciones de chicos y los chicos van a cantar canciones de chicas. Sí, me fui por un momento y dije, sí, lo dije bien, pero sí. Entonces Kurt decide que él quiere tomar las riendas de esta propuesta, pero Puck le dice muy groseramente que mejor vaya a espiar a los silbadores, que es una escuela de hombres. Y ahí Kurt conoce a Blaine Anderson, lo conoce, y le canta Teenage Dream. Él se va como espía, pero lo que pasa en este episodio, que creo que es muy muy bueno, porque realmente es que todos los primeros episodios de la próxima temporada te dejan con la boca abierta, te dejan así como, no inventes, o sea. Y yo lo sé, yo lo volví a ver con mi mamá, y mi mamá nunca había visto Glee de manera secuencial. Ella la había visto conmigo, pero cuando yo veía el 1, o luego cuando yo veía el 14, o veía el tercero de la tercera temporada. Entonces, cuando ella lo vio secuencialmente, o sea, nos dimos, no, secuencialmente la historia te va contando que Kurt tiene un bully que lo hace, que lo molesta en la escuela, que lo llama marica. Y el episodio de Bésame trata justamente de eso, que este Karofsky, este Dev Karofsky, lo está hostigando todo el tiempo. Todo el tiempo lo empuja, todo el tiempo lo molesta. Y Kurt después habla con Blaine sobre esta situación, ¿no? Porque le comenta que en la escuela de los Warblers, en Dalton, no hay... hay una política contra el bullying. Entonces Kurt se queda como, pues sí, o sea, él no puede hacer nada en su escuela, nadie le hace caso, nadie dice nada. O sea, esta cuestión de la doble moral, donde la gente dice que quieren ayudar a alguien cuando estás sufriendo bullying, pero cuando pasa la cuestión del bullying, nadie hace nada. Y pues eso le frustra a Kurt, porque pues realmente necesita ayuda propia. Pero realmente Blaine le dice, ten coraje, o sea, realmente enfréntalo si quieres, ¿no? Y lo que pasa después es que Kurt es besado por Karofsky, decretándole que su bully es un homofóbico que es gay en secreto. Y es como, este tema está muy, muy, muy bueno. O sea, iba a decir fuerte, pero no, es un tema muy bueno que se volvió un buen gancho dentro de la serie, porque quería saber qué iba a pasar después. O sea, realmente tomó por sorpresa. A mí me tomó por sorpresa, dije, en la madre, no sabía que... O sea, el beso es tan repentino que es como... es muy bueno, o sea... La acción en ese momento es muy, muy buena. Y creo que sí, o sea, realmente es muy buen episodio. Aparte de que dentro de este episodio pasa algo muy gracioso. Algo que digo, ay, no. No sé cómo pude pasar eso, pero bueno, quizá pase en algún momento. Los chicos cuando los chicos del Club Glee, cuando se besan con sus novias, no les gusta... o no saben cómo bajarse la calentura. Entonces Finn le da consejo a Sam de lo que él llega a hacer, ¿no? Finn, cuando está muy prendido, lo que hace es pensar en el cartero que atropelló hace tiempo. Y eso le baja la calentura, porque es una situación traumática. ¿Quién no te baja la calentura? Una situación traumática, ¿no? Entonces le sugiere que imagine a la entrenadora de fútbol, la entrenadora Beast, la imagine con lencería, con cualquier cosa, para que se baje la calentura. El problema es que todos los hombres y Tina, porque también el chisme se pasa hasta los asiáticos, empiezan a decir el nombre de Beast mientras están teniendo aquellito. No, bueno, no aquello, porque tampoco están teniendo aquello, pero están teniendo sus besucurros. Y se les ocurre, ya soy un chaburruco. Entonces, se empieza a filtrar como la información de que eso está pasando. De que empiezan a atacar literalmente a la entrenadora Beast por, según, meterse con su esposa. O sea, todos están aterrados de que chivo está pasando. O sea, ¿qué? Y esta cuestión hace que la entrenadora Beast renuncie, porque no puede soportar que la gente esté pensando en ella de esa manera. O es casi que es un insulto a su persona, ¿no? Y es muy, muy real, y es muy triste que le esté pasando eso en una escuela que acaba de integrarse. Entonces lo que hace el señor Xu es hablar con ella para que no renuncie, o sea, para que no se vaya de la escuela, porque es una persona muy buena, es una persona muy amable. Y el señor Xu la besa para que ese fuera su primer beso, ¿no? En Never Been Kissed, en el episodio de 6 de Glee. O sea, realmente hay muchos besos por esta cuestión de la primera vez que han sido besados. Kurt se besó por primera vez con un hombre, pero fue con Dave Karofsky, su bully. Y la entrenadora Beast, ay, Dios mío, la entrenadora Beast se besó con Will Schuster. Es que no puedo pronunciar el nombre de la entrenadora Beast. Se besó con Will Schuster después de toda esta situación. Y los chicos le dedicaron su canción a la entrenadora Beast en forma de perdón. Y ya los perdona después de que se flagelaban pensando en ella. Qué rico. En el episodio de la sustituta tenemos otro muy buen episodio. Es que les digo, la segunda temporada, no sé qué pasó de la primera a la segunda. Creo que la primera es nada más presentarnos los personajes para decirnos, esto va a pasar, esta es la trama, ahí les va la segunda temporada. Porque la segunda temporada tiene unas tramas, puta, hechas bien, o sea, bien hechas. La sustituta, Will Schuster, se entera que Sue Sylvester se vuelve la directora, porque Finn se está enfermo, se vuelve la directora interina. Y se enferma Finn, según de influenza, porque creo que en ese entonces estaba la influenza, según yo. Y Will se enferma también. O sea, se contagia también. Pero no hay quien sustituya al club. Así que Kurt, muy amablemente, le habla a la maestra Holly Holiday, que es la sustituta de español. Y ella, pues, es más abierta, es más buena onda, es más chida. Pero aquí tenemos el problema de que Rachel, pues, tiene una mente cerrada porque está acostumbrada a todo lo que diga el maestro y lo que diga el señor Shu. Pero los demás están campantes, están felices. El personaje de Holly Holiday es interpretado por Winnie Patrol. Y es un personaje muy, muy bueno. El señor Shu tiene conflicto porque eso esté pasando. Porque realmente alguien esté sustituyendo su puesto en sus dos materias, que es el Club League y que es su clase de español. Y que casi que se esté volviendo como la dueña del club. Y no le está pareciendo. Pero pues es una realidad. O sea, el señor Shu es una persona que nunca escuché ideas. Y eso lo recalcan todos. O sea, cuentan su momento donde ellos querían hacer una canción sobre CeeLo Green y no los peló jamás. O cantar algo movido como la canción de Chicago que cantan a Rachel y Holly Holiday. O sea, realmente se dan cuenta que no tenían como esa apertura para cantar. Y pues la señorita Holly Holiday se los da. Pero pues también la señorita Holly Holiday no es la maestra perfecta. Da muchas libertades. Y el problema es que esas libertades le traen problemas en algún momento. Y pues sí, no, o sea, no tiene la menor idea de cómo resolver esas atrocidades que le pasan a ella. Entonces creo que es un personaje muy bueno, que le da apertura a muchas cosas en la serie. Y como creo que muchos dijeron, y muchos estarán de acuerdo, que ella, esta Winnie Patrol y Kristen Chenoweth son las mejores invitadas del Club Lee. Eso sí, o sea, más por sus personajes. O sea, no tanto por la persona en sí, pero el personaje es lo que los hace memorables. Y en eso yo estoy muy de acuerdo. Después tenemos el episodio de Ford. Los papás de Kurt y de Finn tenían una relación y por fin deciden casarse. Por fin deciden consumar el matrimonio. Pero también Sue Sylvester decide casarse. Sue Sylvester decide que se quiere casar por primera vez. Bueno, y se va a casar con ella misma. O sea, es la cosa más rara del mundo. Y es lo que voy a decir de ella. Porque después viene un tema con su mamá y una canción con su mamá. Que realmente me pareció un poquito a relleno. No lo sé. No sé cómo lo toman los demás, pero a mí me pareció a relleno. Entonces voy a hablar del tema de Kurt y de Finn. Kurt le quiere enseñar a sus papás a bailar, a su papá a bailar. Y dentro de esto, Karotsky sigue con su idea de estar chingando a Kurt. No sé por qué, o sea, es como de, güey, ya sabe tu secreto. O sea, él podría decirlo, deja de chingarlo. O sea, él podría quemarte más que a nadie. ¿Por qué lo estás chingando? Pinche, ay, no, caga. Y Ford se da cuenta. Burt se da cuenta. Dije Ford. Burt se da cuenta. El papá de Kurt se da cuenta que su hijo está siendo hostigado. Y que Finn no ha hecho nada. Porque las mujeres hablan con todos los demás hombres para defender a Kurt. Porque se dan cuenta que Kurt está siendo siempre amenazado por Dave Karofsky. Entonces las mujeres hablan con todos los hombres para darle un ultimato a Karofsky. Pero Finn dice que no. Finn dice que su orgullo es primero su estatus escolar. Bueno, ni siquiera su estatus escolar. Su estatus social es más importante que su hermano. Bueno, su casi hermano. Y pues sí, o sea, realmente es como de, oye, eres un maldito egoísta, porque ¿a quién le interesa eso? A nadie, solamente le interesa a ti. O sea, pudiste haber defendido a Kurt desde el principio, desde que te dijeron. O sea, hasta muy ciertamente lo dicen los demás. ¿Y dónde estabas tú, Finn? O sea, ¿qué estabas haciendo? ¿En qué estabas pensando? ¿No? Y a mí no me engañan. O sea, hay una parte donde Finn le dedica a Kurt la de Just the Way You Are, que se la dedica en la boda. Por cierto, bonita boda de Ford y la mamá de Finn. O sea, realmente muy bonita boda. Pero a mí no me van a engañar. Finn le cantó Just the Way You Are a Kurt. Pero eso no es un perdón. Eso no es un perdón. Yo estaría muy encabronado. Es como de, ¿por qué no me ayudaste? ¿Por qué? O sea, Finn, ¿en qué estás pensando? Yo sé que estás chavito, pero tampoco seas pendejo. O sea, por eso yo nunca defendí el personaje de Finn en las primeras temporadas, porque dije, es que este morro solo está pensando en ser popular, o sea, solo está pensando en cómo me veo, en cómo me ve la sociedad. O sea, también en Rocky Horror pasó lo mismo, o sea, le daba miedo salir en calzones. Güey, es una obra de teatro, o sea, who cares. Es lo que es, lo que te quieras dedicar o no, sino porque estás en el Club Lee. ¿Por qué chingados? O sea, también en el episodio del sándwich le reclama a Kurt porque no le dijo que su papá estaba en el hospital. Es como, no es tu papá. Entonces, Finn no es un buen hermano, solamente está medio pendejito. Es que perdónenme, o sea, realmente Finn la caga bien bonito. Y bueno, también está el tema en este capítulo de que Santana se acostó con Finn en el episodio de Madonna de la primera temporada. Porque para quien no lo sepa, en este episodio se iban a acostar Finn con Santana, Rachel con Jesse St. James, y se supone que todos iban a tener sexo esa noche, pero lo que es Jesse y Rachel no tuvieron nada porque Rachel quería esperar el momento, pero Finn sí tuvo, y Finn le dijo a Rachel que él no tuvo sexo con Santana. Entonces Rachel se sintió aliviada porque pues los dos eran vírgenes y que iban a romperse el yoyopo en el momento que ellos dijeran hay que rompernos el yoyopo. Entonces Finn le mintió, pero Santana no estaba dispuesta a que la verdad no saliera. Y pues Santana suelta la bomba de que ellos dos se acostaron y Rachel no puede soportarlo, está encabronadísima, está enojada. Y lo que pasa después es que en este episodio Kurt decide, bueno, no decide, sus papás lo alientan, sus nuevos papás lo alientan a que Kurt se cambie de escuela, y se cambia a la escuela Dalton con Blaine y los Wardles, con los silbadores. Y esto se vuelve todo un total drama porque ya no tienen a Kurt por culpa de Finn. Esto es culpa de Finn, o sea, quiero que lo tengan en claro, o sea, esto que pasó es culpa de Finn. Porque si Finn lo hubiera ayudado, si Finn le hubiera dado un ultimátum a Karofsky, si Finn hubiera sido el líder que dice ser, eso no hubiera pasado. O sea, si Finn no hubiera mentido. Es que Finn, ¡oh! Te odio. O sea, se me cayó el audífono. O sea, no, es que este personaje lo romantizan mucho por Cory Monteith. Pero, o sea, yo entiendo a Cory. Entiendo que Cory fue una gran persona y todo eso. Pero Finn no es un buen personaje. O sea, nada de esto hubiera pasado si Finn hubiera dicho la verdad a Rachel, que hubiera habido un megapedo, eso sí. Pero ya, o sea, hubiera sido como de, pues X, ya, lo hiciste con ella. X, me vale madres, ¿no? Y luego pasa esto con Karofsky y no hace nada a Finn porque le importa más que lo que diga la gente de él. Es como, ay, Finn, ¿en qué estás pensando, amigo? Dios. Y bueno, esto se provoca que Kurt se vaya con los silbadores, que ya se vuelve del otro equipo. Él tiene sus problemas con los silbadores, porque los silbadores son un conjunto. Entonces todos trabajan en conjunto, y en nuevas direcciones, en New Directions, siempre están buscando ser como el centro de atención, y siempre pasa este problema. O sea, siempre tiene este problema de que ellos, cualquiera quiere ser el centro de atención. Rachel, Quinn, Finn, Santana, todos quieren ser el centro de atención y no hay una sinergia. Y ese es el problema siempre con nuevas direcciones, que todos siempre quieren resaltar. Entonces Kurt se empieza a adaptar a estas nuevas normas que tienen en Dalton, y pues no le va un poquito tan bien. Le regalan un pajarito que se llama Pavarotti. Bueno, que le ponen Pavarotti, o no sé si él se lo pone. Y en el Club Lee hay un buen de pedos. O sea, hay un buen de pedos grandísimos con el tema de Santana y Finn. Rachel y Finn peleados. No tienen a Kurt. Por algún motivo, creo que... Ah, sí, en duetos. Sí, en duetos pasó que Artie y Brittany empezaron a salir. Y bueno, más bien, a Artie le quitaron la virginidad en el episodio de duetos, porque Brittany no tenía pareja. Brittany y Santana tenían como una relación así medio escondida. Y Brittany le quitó la virginidad a Artie solamente para poder hacer un dueto con él, porque ella no tenía pareja y quería hacerlo con Artie. Entonces Artie estaba peleado con Brittany porque perdió su cepillo mágico, una cosa extraña, pero le dio un cepillo mágico para que tuviera confianza en ella misma. Pero Artie pensaba que Brittany y Mike Chang estaban teniendo algo, y esto fue una cuestión que Tina pensó porque pasaban todo el tiempo juntos. Esto porque Brittany y Mike son los mejores bailarines que tiene el club, entonces tienen que pasar todo el tiempo en una rutina, y Tina tiene ataque de celos y le dice a Artie que están teniendo un romance a escondidas. Entonces hay un mega pleito entre todos ellos. Son las primeras seccionales otra vez, y son las primeras competencias seccionales, y ya están otra vez peleados. Hay todo un drama. Como Kurt se fue, Puck busca su reemplazo y lo meten a un baño y lo dejan ahí como todo un día, y él encuentra a Lauren Sizes, que es una nueva integrante que se une al club. Entonces no, y aparte están enojados porque los ganadores del capítulo de duetos, que fueron Queen y Sam, son los que van a cantar. Entonces Rachel está que se muere porque ella no va a cantar un solo. Su solo lo va a cantar Santana. Entonces está como, ¿qué va a pasar? Vamos a perder. Y no es cierto, ganaron. O sea, hicieron mucho desmadre en una competencia. O sea, estaban peleando diciendo que ya no iban a cantar junto a nadie. Fue como de, ¿qué les pasa? Hacen un desmadre por nada, morros. Es un desmadre por nada. O sea, cosas que se pueden solucionar en otro momento, se lo están peleando ahí mismo. Es como... Y aparte, Will insiste en que Emma vaya con él a la competencia, porque es su amuleto de la suerte. Amuleto de la suerte solo porque ella los acompañó en las primeras seccionales. Pero pues ella no va a ir, o sea, ella le dice a Will que no va a ir. Emma le dice, no voy a ir porque pues Carl está enojado y no quiero que Carl se enoje, porque Carl es mi novio y tú aparentemente quieres tener todavía algo conmigo, y pues yo no puedo, tengo novio. Entonces, pues sí, o sea, tristemente no va a poder ir, y no va. Y pues la verdad, empatan los silbadores y empatan nuevas direcciones y pasan a las regionales juntos. Y tenemos también un episodio de Navidad que a mí me gusta mucho. Creo que es el mejor episodio de Navidad de Glee. El primer episodio de Navidad que tenemos en la serie. Porque la temporada pasada no tuvimos. O sea, no tuvieron para nada. Porque yo creo que lo más seguro es que no pensaron que la serie iba a seguir. O que la serie siguiera. Entonces, aparte por el público, no sabían si era muy factible hacer un episodio navideño. Una serie que quizá no tenía buena audiencia, ¿no? ¿Quién iba a ver un episodio de Navidad de una serie que no están viendo? Entonces aquí ya se arriesgaron a hacer el primer episodio navideño. Que es muy bueno, no voy a dar más detalles. Intentabas avanzar la trama. Yo siempre he dicho que los episodios navideños casi nunca avanzan la trama, porque es para hablar de las fechas y todo ese tipo de cosas. Entonces no avanza mucho la trama, solamente intentan avanzar la trama de que Finn y Rachel están enojados, de que están muy molestos. Ah, porque esta Rachel se acostó con Puck, venganza de lo que hizo Santana con Finn, pero pues no le funcionó y Finn se enojó. Entonces está enojado Finn con Rachel por lo que hizo. Pero mira, Finn, no sé por qué te enojas. O sea, tú mentiste. Ajá, no tuviste ni siquiera la decencia de decirle la verdad. Sabías que Santana era una perra y que le iba a decir de todas formas, y no lo hiciste. Entonces, es tu problema. Es una doble moral, y ahí nos damos cuenta que Finn y Rachel son la peor pareja de la serie. No son la mejor. O sea, tienen cosas bonitas, tienen... O sea, que tener buena química cantando no te hace una buena pareja. Eso es una realidad. O sea, pueden cantar muy bonito entre ellos juntos. Pueden sonar armónicamente. Todo ese tipo de cosas. O sea, pueden tener todas esas cosas, pero para mí nunca fueron la mejor pareja. Entonces, no sé. Después tenemos un episodio que se llama el baile de Sue Sylvester. Donde Sue Sylvester se siente que está decayendo en sus ideas. Y lo que quiere es sacar volando a Brittany por un cañón. Porque eso va hacer que los jueces en la competencia la megadoren. Y por otro lado tenemos a los jugadores de fútbol atacando todo el tiempo al Club Lee, siendo los bullies que están molestando todo el tiempo al Club Lee, hacen que el señor Shu y, ¿cómo ponerlo así?, y está Shannon Beast, unen fuerzas para unir a ambos clubs, porque una vez que las animadoras se vayan a la competencia, no van a tener show de medio tiempo. Entonces el señor Shu decide que el show de medio tiempo lo van a hacer entre los jugadores de fútbol y el Club Lee, para unir fuerzas, para que dejen de pelearse, para que deje de haber diferencias y ataques entre ellos. Pero al final los jugadores de fútbol deciden salirse del equipo, porque no les parece cantar en el intermedio con todos ellos, porque pues Sombría se va a dañar muchísimo. Y ahí como buen líder, Finn pues busca unir las fuerzas entre ambos grupos a pesar de sus diferencias. Pero como los jugadores no quieren, las mujeres se ponen a jugar fútbol en su lugar, y al final todo termina bien para todos. Queen Santana y Brittany se salen del equipo de las animadoras porque prefieren el Club Lee, donde sí las apoyen, y no un lugar donde quieren matar a Brittany. Y pobre Brittany. En tantas canciones de amor, esta Queen y Finn empiezan a tener como una clase de amorío. Es que no entiendo Finn, o sea, está muy virado su personaje, o bueno, no su personaje, su personalidad. Está muy desbordada su energía, quiere hacer de todo, quiere estar con todas, quiere ser el que va a besar a todas. Él pone un stand de los besos en el episodio para reunir dinero. Pero dice que no, si es un favor para el Club Lee. ¿Cuál favor, güey? Es un favor para tú besarte con todas las chicas. Y con una especial, te quieres besar con Queen Fabre. Porque Sam empieza a tener sospechas de que esta Queen quiere, o que se besó con Finn, o tuvo algo con Finn. Y y empieza a acechar de que es que algo pasó, se besaron. O sea, yo sé que algo pasó entre ustedes, porque creo que se besaron en un episodio, no me acuerdo en cuál, pero se besaron creo que en el del baile de su Sylvester, y quiere saber qué pasó. O sea, y en realidad el stand de los besos que puso Finn es para que Queen le pida besarse de nuevo. Y yo no entiendo a Finn. O sea, yo sé que anduvo con Queen en la primera temporada, que fue una relación también que era tóxica, porque Queen era una persona muy aprensiva que quería que Finn le hiciera de todo. Pero Queen le mintió sobre quién era el hijo de Queen. O sea, Queen le dijo que era de Finn, pero realmente era de Puck. Y Finn quiere ir detrás de ella a pesar de que le mintió. Y no era una mentira de que, ay, te robé un chicle y no te dije. O sea, era una mentira de quién era el padre de tu hijo. O sea, eso no es como para ponerte a pensar en, ¿de verdad quieres volver con esta persona que te engañó durante 6 meses, 3, 7 o 4 meses? ¿Quieres volver con esa persona? ¿Quieres volver a besarla? Y bueno, también tenemos la trama de que Kurt quiere con Blaine, pero Blaine está interesado en otro chico, y el chico lo corren del trabajo por un número musical que hace Blaine en la tienda departamental. Entonces, todo un drama. Pero Kurt después le plantea la idea a Blaine de que pensó que quería con él. O sea, Blaine siempre hablaba de un chico que le gustaba, y hablaba como en tercera persona de esa persona, de que no, es que me gusta este chico y quiero andar con él y toda la cosa. Y Kurt se hizo la idea de que era él, ¿no? Y al final pues no era más que otro chico. Y pobre Kurt, o sea, realmente él sí pensó que podría tener posibilidad con Blaine. Nos hizo creer a todos que eso era posible, porque realmente en Teenage Dream le estaba cantando a Kurt, así que no me engañes, Blaine, no me engañes. Y al final del día, pues esta Queen sí besa a Finn. Según le dice a Sam que le salvó la vida, le sacó un chicle del hocico, porque Finn es tan tonto que no sabe comer chicles. Y Queen tiene que ir a salvarlo, porque Queen se da de primeros auxilios y se los da a cualquiera que se encuentre. Entonces, chéquense el dato. Y Sam se lo cree. Sam se lo cree al final del día. El problema es que Santana se dio cuenta de todo. Y lo que Santana hizo fue enfermarse de mononucleosis. O bueno, más bien besar a alguien con mononucleosis. Y luego besó a Finn. Y Finn besó a Quinn. Y ambos se enfermaron. Pero no se dio cuenta Sam. Sam fue como de... ah, pues es que es como una enfermedad, ¿no? Porque le salvó la vida. Aparte lo besó porque lo salvó de vida. O sea, no fue un beso. Fue como de... ay, morro, date cuenta, amigo. Amigo, eres muy tonto a veces, o sea... no. Y tenemos el... tenemos luego el episodio de El Regreso. Donde hacen como un intento de... digo intento porque eso parecía... en ese entonces estaba el auge de Justin Bieber. Hicieron canciones de Justin Bieber que yo dije... ay, no. Ay, no, ya van a empezar... y pues a mí no, la verdad no me gustó muchísimo. Tuvieron un episodio dedicado a la ingesta de alcohol, donde Blaine tuvo dudas de su sexualidad por un momento y después lo olvidó. Y regresó Holly Holiday en el episodio de Sexy para dar clases de sexualidad, porque claramente no tienen noción de cómo tener sexo, no tienen internet como para ver cómo se tienen relaciones sexuales, porque están teniendo sexo sin protección, claramente. Y pues en Sexy les dan una clase de educación sexual, ¿no? Y en todo este proceso, Rachel propone que lo mejor sería que hicieran para las regionales canciones originales. Pero pues como la rechazan por ser la que todo quiere hacer. Pero al final, en la canción original, no termina siendo mala idea. De hecho, creo que es la mejor idea que pudieron hacer, porque eso subió un auge en la serie, tener sus propias canciones originales, porque muchos apuntaban que esta serie era como el nuevo High School Musical, y claro, era el nuevo High School Musical, pero haciendo covers de canciones, o sea, eran musicales de rocola, agarraban canciones de cualquier tipo, ¿no? De cualquier género, de cualquier cosa que llegaban a encontrar. Entonces, tener sus propias canciones originales, creo que les sirvió esta serie para subir. Y más tenía una canción como la de Loser Like Me, que habla de todas las cuestiones que ellos viven, que los personajes tienen, que los representa. Y la canción de Rachel representa el cómo se siente al momento de que Quinn le dice que deje de pensar en Finn, que Finn le pertenece a Quinn. Y pues esto destroza a Rachel y crea una buena canción. Entonces creo que es muy, muy buen episodio. También porque tenemos el primer beso entre Kurt y Blaine, que era creo que el beso más esperado de la televisión, porque desde que los pusieron como juntos, que ya pusieron hasta Kurt con los silbadores, creo que sí fue como un punto importante donde todos queremos ver qué va a pasar. Y me estoy ahondando no tanto en detalles de otros episodios, no porque ya quiera acabar, sino porque algunos episodios no avanzan mucho la trama. O sea, son episodios rellenos donde te cuentan algo, pero no necesariamente hay un seguimiento en algunos episodios. Es lo que quiero decir. O sea, solo lo importante destacar es que Puck empezó a salir con Lawrence Isis y ya. Y que Rachel pues se va a enfocar en otras cosas que no son en Finn, porque Quinn y Finn volvieron a salir. Y pues Quinn está más odiosa que nunca. Ah, y Sam se quedó con Santana. En Noche de Ignorados, el señor Schuster intenta encontrar la manera de recaudar dinero para enviar a los chicos a la nacional. Y hacen una presentación con canciones de artistas no reconocidos. Y Stasio Sylvester hace todo un grupo de personas que son los abucheadores para abuchear el evento. Y son los que asisten al evento para simplemente abuchearlo. Pero al final del episodio, Sandy Ryan, que era el antiguo dueño del Club Lee, dona todo el dinero que obtiene de marihuana al Club Lee para que vayan a las nacionales, porque las nacionales van a ser en Nueva York y el viajecito a Nueva York no les iba a salir muy barato, que digamos. Entonces Sandy Ryan da el dinero que tiene gracias a que Mercedes cantó una canción, creo que de Aretha Franklin, y con eso termina ese episodio. Luego tenemos el episodio de Así Nací, donde Finn le rompe accidentalmente la nariz a Rachel, porque Finn no sabe hacer nada en su vida, porque Finn de verdad es un mal personaje y no sabe bailar. Entonces, de un manotazo, le rompe la nariz a Rachel, ¿verdad? Me da mucha risa. Durante un ensayo. Y las otras chicas se empiezan a hacer su como campaña. Su campaña de reina del baile. Que, como dije, en la temporada pasada no tuvimos muchas cosas. Y en esta temporada empezamos a tener muchas cosas más diferentes y agregadas a la serie. Para que sea una serie de adolescentes, tal cual, ¿no? Con el típico baile de la reina. Y sí, Glee empieza a agregar muchas cosas más que no tenía en momentos anteriores de la serie. O sea, cosas que no vimos en la primera temporada. Aquí las empieza a agregar. Entonces ya empezamos a ver las campañas que hace Queen para volverse reina del baile. Y empiezan a hablar de esta obsesión que tiene ella por ser la que acapara la atención de toda la gente. Entonces, mira esta situación de que Lauren Sisis quiere ser también la reina. Y pues porque físicamente no puede, Queen le dice no. Porque Queen es la rubia bonita, la mean girl, la Regina George de Glee. Entonces, pues dice, no, sabes que ese puesto es mío y tú no vas a moverlo de ahí. Pero Lauren Sisis le cambia la jugada y le saca la verdad de que Queen en algún momento fue también, tuvo sobrepeso. Tuvo tal cual sobrepeso. Y que se llamaba Lucy Cui Favrey. Y que le decían Lucy Cabusi. Miren, yo sé que le quieren poner tramas a los personajes. Pero yo, siendo sincero, yo no me la compré muchísimo. O sea, no por decir que le quiero ver las estrías al personaje de Queen Favrey. No. No porque quiero que sea tan verídico. Pero no sé, no me la compré. Eso tal cual, yo no me lo compré. Yo no, la verdad dije, no sé, véndemelo mejor. O sea, ponle más empeño a esa situación para creérmelo. Porque, siendo sincero, parecía algo muy sacado de la manga. Estaba la trama está muy bien manejada, pero no lo sé. Yo lo sentí muy sacado de la manga de... Tiene que haber una situación para que Queen se sienta mal, ¿no? Quizá pudieron haber puesto otra cosa, o sea... había muchas cosas que podían manejarse, ¿no? Como si Queen era fea. Porque, digo... tener sobrepeso tampoco es cuestión de fealdad, pero podría ser de que Queen no era siempre bonita y que se operó. Podría haber sido eso, porque Lucy Cui Favrey pues no me convenció muchísimo. O sea, no me la creí, porque alguien tuvo que haberlo sabido de antemano. O sea, y no hasta ese momento. No lo sé, esa es una percepción mía. Entonces, véanlo de esa manera, reflexionenlo, pero a mí la verdad no fue como, no manches, no fue la gran revelación que yo esperaba escuchar. Realmente eso no fue algo, pues, muy, muy bueno, ¿no? O sea, algo que haya funcionado. Y en toda esta trama, en la trama del Born This Way, del capítulo donde cantan la canción de Lady Gaga, esta Rachel se quiere operar la nariz que le rompió Finn y se la quiere dejar como Queen Favrey. Entonces, muchos están de acuerdo de que Rachel se opere por lo joven que es. Pero pues al final del día ella dice que es su decisión y que puede hacer lo que se le dé la gana. Como siempre, Rachel siempre ha sido así. Pero interviene Kurt para decirle, ¿sabes qué, morra? No lo hagas. O sea, no vale la pena que cambies tu forma de ser. Porque, bueno, más bien tu forma de ser, tu nariz. O sea, no vale la pena que lo hagas. Y ya. Esto es lo que pasa en el episodio. Aparte de que Kurt regresa a nuevas direcciones. Es que Kurt se la puede andar de su escuela. O sea, él puede hacer lo que quiera, ¿no? Porque si los productores dicen te vas a otra escuela, te vas a la otra escuela. Y si le dicen te regresas. Entonces, el personaje Kurt viene de una escuela a otra, valiéndole madre sus calificaciones. ¿Cómo de que no? Y bueno, después tenemos el episodio de rumores. Donde el nuevo programa de entrevistas de Brittany, Fondue para dos, propaga como un montón de chismes sobre la homosexualidad de Santana y Brittany. Bueno, no tanto la homosexualidad, sino la relación que tienen a ambas. Y son como esas cuestiones que se empiezan a discutir de que Sam está escondiendo algo, porque piensan que están escondiendo como que... Primero piensan que está saliendo con Queen otra vez. Luego piensan que Sam anda con Kurt y que Kurt está engañando a Blaine. Y empiezan a hablar de todos los rumores que hay entre los grupos, entre las bandas y todo ese tipo de cuestiones de una manera buena y hablan sobre él. Ahondan más en la vida de Sam. Eso sí, ahondan muchísimo más en la vida de Sam. Es lo que me gusta, que podemos saber de dónde viene Sam. Porque, claro, se hablaba de su vida, pero no sabíamos tanto de él. Y creo que ahondan más en él que en Tina Cohen-chan. Entonces, pues parece que Sam es más importante que los principales en el club Lee, que solamente hacen más que reaccionar. Y April regresa para la escuela McKinley para llevarse a Will Schuster a Nueva York, a su nueva obra que va a hacer. Pero pues Will no puede dejar a su equipo de nuevas direcciones. Después viene el episodio de la reina de baile, donde invitan a nuevas direcciones a presentarse en el baile de graduación. Y después de que un grupo les cancela, ellos van a ser los que van a cantar en el baile. Y tenemos toda esta cuestión del baile de graduación, donde esta Queen sigue luchando por ser la reina del baile y obtener los votos y ser la principal y todo eso. Pero desafortunadamente, quien termina siendo el rey del baile o la reina del baile es Kurt, como una broma pesada que le juegan otra vez al pobre Kurt. Porque esta temporada se basa en Kurt, o sea, se los voy a decir la verdad. Esta temporada está basada en Kurt y la verdad es muy buena, porque la trama de Kurt lleva una línea preciosa. Y quiero decirlo porque hacen que te encariñes con el personaje y quieras saber más de él. Y eso es algo muy bueno en un personaje, que te hagan querer saber más de él. Tanto lo odies como lo ames. Pero aquí te hacen que de verdad sientas una empatía, a pesar de tú no ser homosexual o no vivir eso. Realmente quieres interesarte por su vida. Y creo que es un punto bueno. Y aquí Kurt, lo que le pasa en su mala racha, en su mala suerte, es que se vuelve la reina del baile y pues no sabe cómo afrontarlo. Esta Santana quería ser la reina del baile también, pero pues no lo logra. Y Queen está enojada con Rachel, dice que es su culpa, y le da una bofetada a modo de telenovela muy dramática. Y Kurt sale como la persona que es, la buena persona que es, levantando la cara y dando la cara a todas las personas que se burlan de él y aceptando la corona como la reina que es. En funeral, la entrenadora Sue Sylvester pierde a su hermana con síndrome de Down. Es muy triste este episodio. Muchas cosas se vienen abajo. O sea, este Finn termina con Queen, porque a Queen no le importa otra cosa que no sea ella misma. Y a Finn tampoco, a Finn le importa él mismo. O sea, Finn solamente piensa en lo que le beneficia a él. Y digo, como a todos, pero creo que hay personas que lo demuestran más. Es de una manera muy egoísta que daña la integridad de los demás. Entonces, por ahí checa a Finn. Pero el club Lee hace un bonito funeral para la hermana de Sue Sylvester, cantando canciones de Willy Wonka, y es muy muy bonito ese episodio. Y después tenemos mi episodio favorito de Glee, o sea, de la serie, de todo. O sea, creo que es un episodio muy bien hecho, que es el de Nueva York, donde en nuevas direcciones por fin va a las nacionales. Después de su fallido intento en la temporada pasada, por fin va a las nacionales, que son en Nueva York. Y aquí tenemos un montón de tramas donde Finn intenta recuperar a Rachel, pero Rachel está más enfocada en su carrera, porque hablando con Kurt se da cuenta que no debe estar eligiendo entre su carrera y el amor, y elige su carrera. Entonces a Finn le da como que, sabes que no quiero estar contigo, o sea, quiero enfocarme en lo que quiero hacer. Pero este episodio me gusta y me hace enojar, porque me encanta tanto que nos muestra un Nueva York muy bonito. Tienen canciones de Wicked, mi musical favorito es Wicked, o sea, y están cantando en el escenario de Wicked. Entonces, para mí este episodio es precioso, o sea, lo vería una y otra vez sin tener que volver a ver la serie, porque realmente a mí me encanta. Por Nueva York, más que nada por Nueva York, porque realmente es muy lindo ver a estos personajes fuera de su hábitat natural. Los vemos por primera vez muy muy lejos de McKinley, y creo que es algo muy bueno de la serie, que ya por fin están en las nacionales y lo hacen ver como wow, o sea, realmente estamos aquí, o sea, es lo que tanto queríamos. Pero hablando de la trama, algo que a mí no me gusta es que ellos llegan a Nueva York sin tener una canción escrita. Hágame el maldito favor. ¿Quién va a llegar a una competencia sin tener ni una perra canción escrita? Y eso, o sea, poniéndolo en el mood de que están haciendo canciones originales. Ajá. Pero ¿quién llega a una competencia sin escribir una canción? ¿En qué cabeza cabe? O sea, tienen que haber estado por lo menos la mitad del tiempo después de las regionales escribiendo canciones para las nacionales. ¿Y ni eso hicieron? ¿Qué? ¿Qué está pasando? O sea, yo entiendo la lógica de Glee. Bueno, quiero entender la lógica de Glee. Pero eso no me cabe en la cabeza, que ¿cómo puedes llegar a una competencia sin una canción lista? O sea, no, es imposible. O sea, hay gente que luego tiene suerte que llega sin prepararse. Hay gente que llega sin estar listo realmente. Y voy a hablar de una situación anterior que pasó en Glee, que ahorita no toqué. En el episodio de Funeral, Jesse St. James es el como codirector, el coasistente del señor Shu, el que le está ayudando, porque hacen unas audiciones para el solo de las nacionales, ¿no? O sea, muy lógicamente todos quieren cantar en las nacionales un solo, pero lo que hacen es tener que audicionar. Y este Jesse St. James les dice la verdad a los del club, algo que nunca han escuchado, algo que no les gusta escuchar, que es, por ejemplo, a Santana le dice que era muy floja o algo así, o le dice que que esa canción no le queda, no me acuerdo. A Kurt le dice que es muy afeminado, y a Mercedes le dice que muy floja porque llegó ahí sin estudiar la canción. Y es algo muy real, así te sepas la canción de peapa, lo importante es estudiar la canción, lo importante es que tú te dediques a lo que estás haciendo y demostrar que de verdad puedes, porque no puedes llegar a una competencia sin tener nada escrito. O sea, llegaron a Nueva York sin nada, ni siquiera en el avión se sentaron a escribir algo ahí, poner, o no sé, una estrofa o qué sé yo. Llegaron a Nueva York literalmente a no hacer nada, y en un día no iba a llegar eso. O sea, no iba a llegar la inspiración en un perro día para poder cantar de esa manera. O sea, eso ya tenía que haber estado hace dos episodios antes, el hecho de que estén escribiendo, de que estén chinguele con las canciones, y no llegar a Nueva York a ver qué putas escriben. O sea, yo entiendo que quieren buscar inspiración en la ciudad, buscar inspiración en otras partes, pero no sé, o sea, no me gusta esa idea de que en serio se fueron a una competencia sin nada escrito. Porque eso es mediocridad. O sea, ay, sí, qué padre, Nueva York. Oye, sí, güey, pero ¿y los ensayos? ¿Cuándo ensayaron? ¿Cuándo estuvieron ahí, no sé, en una sala de reuniones o en los cuartos ensayando la coreografía? ¿Cuándo? O sea, se supone que tenían que haber estado ensayando, estudiando, practicando desde cinco episodios antes. Y me estás diciendo que no hubo un momento donde se sentaron a pensar, oigan, que vamos a cantar en las nacionales porque ya son mañana. Y nosotros no tenemos ni una puta lista de canción. Porque se supone que todos los episodios son de que, ay, sí, no, la lista de canciones. Bueno, ¿y dónde está la lista? No, porque aquí no hay una lista de canciones. Y se fueron a Nueva York sin una lista. Y lo que pasó después fue que esta Finn y Rachel cantaron una canción que hablaba sobre su relación, donde están fingiendo no amarse, no quererse. Y ay, no, es que me da mucho cringe lo que pasa. Ok, cantan esta canción ellos de Pretending y se besan después de la canción, algo que no estaba marcado, algo que no estaba puesto. Y, o sea, no entiendo por qué hay fans de Glee que dicen, ay, no, qué beso tan bonito. Amigos, perdieron. Profesionalmente, eso no está bien visto, porque si no estaba marcado, pues no lo hagan. Y si estaba marcado, pues un piquito y chingue a su madre y ya. O sea, un piquito de que, ay, sí, ya. Pero se quedaron ahí besándose y el público estaba con cara de, what the fuck. O sea, no, ¿qué les pasa? ¿Por qué Eso es una acción muy ególatra. O sea, es lo que quería ir con el tema de que Finn y Rachel son una relación tóxica. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta que sus acciones están afectando a los demás. Y ese beso afectó las nacionales. O sea, no estaban en las seccionales, estaban en las regionales, estaban en las pinches nacionales besándose enfrente de todos. Y esa acción repercutió en todos. Y nadie les dijo, bueno, sí, Santana las quiso matar. Pero realmente es como, amigos, dense en cuenta que la situación, aunque sea cómica, aunque sea un dramedy musical, pues no estuvo muy chida que digamos. Dios, a mí me sigue dando cringe. O sea, es como, ¿por qué se besan? O sea, de todo el episodio es lo que más odio. Porque es como, mátense. O sea, y todavía van con la esperanza de ganar. Y yo, ¿por qué? Eso no estuvo bien. O sea, y todavía Finn lo presume de, es el beso del año. No, güey, ¿cuál beso del año? Es, no estaba permitido. Ay, no, qué coraje. Total, pierden, pero de todas formas les dan un siguiente año porque fueron a nacionales. No, ay, no. No me acuerdo si no hubo. Creo que no hubo explicación de por qué les dan otro año al Club Lee. De por sí el trato era de que si perdían, se iban. Pero, aquí les valió madres y ya. No nos explicaron por qué van a regresar el siguiente año. Quizá por la confianza de que iban a tercera temporada, pero. Total. El Club Lee quedó en 12º lugar en las nacionales. Eso no es un lugar muy bueno que digamos. Pero, X. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Realmente ya no me quise extender más porque ya voy para la hora 11 minutos. Oigan, sigan a mi amigo Eleazar. Les dejo sus redes sociales en la descripción para que él tiene un canal de YouTube y habla de cine, habla de grabación, habla de un buen de cosas. Tiene un buen tema de qué hablar y me cae muy bien. Eleazar es quien me ayudó a grabar este intro, así como también las personas que me ayudaron, pero el azar es como la voz líder en las grabaciones, es con quien discuto según yo en el final de los episodios. Entonces síganlo en sus redes sociales, realmente él también me ha apoyado mucho con ese proyecto y te agradezco mucho, el azar, si estás escuchando esto, porque él no conoce Glee, pero estuvo ahí escuchando el primer episodio aunque no entendió nada. Pero bueno, a los fans de Glee, no me odien. Yo soy Glick desde que salió la serie, entonces no es quejarme de la serie, es quejarme de las incongruencias de que muchos defienden muchas cosas de la serie, pero no hay lógica en algunas cosas que son los personajes. Pero miren, esto fue todo por hoy. Yo voy a seguir subiendo los episodios más seguido porque son 6 temporadas y no voy a estar extendiéndome 6 episodios hablando de esto porque ya también me harté de ver Glee, me harté de escuchar las canciones de Glee, ya me harté, o sea, ya llegó un punto donde dije ya, o sea, Glee me cae mal, excepto la segunda temporada, pero muchas cuestiones de Glee me caen mal y sí, o sea, no quiero estarme odiando. Entonces les dejo mis redes sociales, síganme si están escuchándome en YouTube, síganme si están escuchando en Spotify. Yo espero que ya se suba a iTunes porque no se ha podido subir por alguna cuestión de iTunes. iTunes, ámame porque no se ha subido mi episodio. Pero eso ha sido todo por ahora. Perdón que se me hayan salido gallos, que se me haya quedado trabado. Me duele un poquís la garganta, entonces he estado intentando que me deje de arder porque me está ardiendo. Y eso hace que me trabe, que me hace pensar en el dolor de la garganta. No es pretexto. Pero esto ha sido todo por ahora. Así que gracias por escucharme un episodio más. Les prometo subir más pronto el episodio 3 de la temporada 3 de Glee. Y nada, gracias a todas las personas que me escuchan. Si me escucharon de nuevo, manden el mensaje y díganme sus opiniones. También díganme de qué películas, series quieren que hablemos, quieren que discutamos. Qué películas son horribles, que digan, esta película me cae mal, me caga, la veo y me da cringe, no sé ni por qué la ven, pero bueno, pero todo lo que quieran escuchar, ver, que yo, mi análisis es intento objetivo, intento crítico, y es mi visión. O sea, no soy un crítico ni de cine, ni de teatro, ni nada de eso. O sea, realmente me mofo de las cosas absurdas de una serie o así, no soy un crítico, no, tómenselo como comedia. O sea, y como un análisis, porque es un análisis lo que estoy haciendo, no estoy así como, ay, sí, no, qué mamastroso, no. Pero bueno, esto ha sido todo por ahora. Mi nombre es Daniel Blanco, gracias por escuchar Daniel Micrófono. Y si mañana no me vuelve a doler la garganta, grabo episodio y lo subo. Esto ha sido todo por ahora. Adiós. Esto fue
Dani, al micrófono.
Gracias por escucharnos. No olvides seguirnos y recomendarnos. Hasta la próxima.
Ok, perfecto. Corte y queda. Todo fuera del aire. Bring it down. It's a wrap. Nos vemos. ¿Será así o no tanto ánimo?
No, está bien. No, tan rápido. Nah, yo creo que sí.
No sé. A mí ni me gustó.
No, está bien. Está bien.
¿Has cortado?
Corta.
Corte y queda.